español, lingüística aplicada, enfoques, macrodestrezas, blogs, portafolios, tratamiento del error, evaluación, L de lengua, tu podcast. Todo sobre la didáctica de lenguas y la web social.
Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, aquí como aguantando el calor del verano ya adelantado.
Pues aunque no lo creas, en Berlín también hace mucho calor.
Eso es el cambio climático que nos afecta a todos. Bueno, vamos a empezar con el L de lengua número 5 del mes de junio.
¿Qué novedades nos trae? ¿De qué programa nos vas a hablar en este número?
Pues mira, en software quiero hablar de Audacity, que es una herramienta que estamos utilizando desde el principio porque es con la que grabamos todos los podcasts y como es de código abierto, yo creo que a todos los profesores, graben o no podcast, le puede venir siempre muy bien para las audiciones.
Qué bien, pero no solo de software vive el hombre, ¿de libros qué nos traes?
Pues de libros quiero comentar la última entrega de los How to Teach de Scott Sunbury, que es, en este caso es How to Teach Speaking, que es un libro ya que salió hace un año y pico, así, bueno, todavía nos puede ofrecer muchas cosas interesantes sobre cómo hacer hablar a nuestros estudiantes, ¿no?
Que sí, que es muy necesario. ¿Y escribir? ¿Hay algo de escritura en este número?
De escritura digital, porque vamos a hablar sobre el encuentro de EduBlogs que se va a hacer en España. Ya sabéis que el año pasado se hizo en Roa y tuvo mucho éxito porque incluso hubo una declaración y sirvió sobre todo para crear un ambiente más real en la blogosfera educativa española. Y este año el segundo encuentro, que se va a hacer en Ayerbe, en Huesca, en julio, y ya está convocado, así que hablaremos un poquito sobre eso.
Perfecto, lo esperaremos impacientes. Julio está a la vuelta de la esquina.
Sí, los que tengan la suerte de poder asistir, los que no, pues no, bueno, pues lo seguiremos digitalmente, ¿no?
Sin duda. Y para terminar el podcast tenemos una sorpresa, ¿no?
Sí, esta vez la voz del estudiante, hemos conseguido que dos niños de 4 y 6 años, que son alumnos de nuestro centro, pues que nos cuenten un cuento y vamos a ver un poco el éxito de la aventura. Y también al final vamos a recomendar un podcast, como hacemos siempre en cada número, y en este caso lo haremos con la revista sobre podcast que se llama Pin Podcast.
Muy completito, ¿no?
Sí, y además tenemos una entrevista, que esa es la parte que a ti te toca, ¿no, Victoria? Cuéntanos un poco.
Pues sí, para este número hemos entrevistado a Begoña Motmani y a Pilar Salamanca, que organizan el encuentro práctico en Würzburg, en Alemania. Y nos van a contar sus impresiones, sus propósitos sobre este encuentro.
Que además yo creo que es uno de los más importantes que se hace sobre ese tema en Alemania, ¿no?
De los más numerosos, sin duda, los más concurridos y con muy buena aceptación hasta el momento.
Muy bien, bueno, pues espero que a los oyentes les guste el programa y por lo menos que se lo pase tan bien como nos lo pasamos nosotros haciéndolo.
Pues nada, vamos a ello. Damos paso a la primera entrega.
En la sección de libros de este L de lengua número 5, queremos recomendar el último volumen aparecido por el momento de los manuales que el profesor Scott Sunbury ha publicado con el marchamo de su ya famoso How to Teach. Si hace unos años el autor nos ofreció buenos consejos para enseñar gramática y más tarde vocabulario, en este caso nos da un estupendo recetario de cómo enseñar a nuestro alumno a desenvolverse hablando. Para los que no hayan seguido el trabajo de Sunbury, diremos que este profesor, con una amplia carrera profesional a su espalda, mantiene con España una relación muy especial, pues de hecho vive en Barcelona desde hace bastante años. Actualmente es el director académico de la plataforma e-learning de aprendizaje de lenguas NetLanguages. En How to Teach Speaking, el proceso de aprender una lengua y de fijar la competencia en la destreza de producción oral se estudia desde la raíz. Así no es extraño que el manual comience fijando la manera en la que un hablante produce su texto oral, y de qué forma, a través de los procesos de conceptualización y articulación del habla, se llega a los grados deseados de automatización y fluidez del discurso. Pero el punto de vista del autor no se limita al foco puramente lingüístico y hace todo lo posible por integrar en el estudio de la producción oral los aspectos discursivos, pragmáticos y socioculturales. De igual modo, Sunbury dedica un capítulo a establecer las diferencias entre el hablante de lengua materna y el de segunda lengua. En un segundo bloque del libro, el autor nos muestra tres tipos de actividades, las que él llama de concienciación, las de apropiación y aquellas que van dirigidas a promover la autonomía del aprendiz, es decir, que plantea las propuestas según el grado de dependencia del hablante con respecto al profesor. Finalmente, en el último capítulo, Zamboni nos da algunos consejos sobre cómo hacer una buena planificación que incluya prácticas eficaces de la producción oral y también de qué manera podemos evaluar mejor los niveles de competencia de nuestro alumno en esta macrodestreza. El libro salió publicado en la editorial Lohmann a finales de 2005, pero ya se han hecho algunas reimpresiones. Aunque pondremos el enlace en el blog, os recordamos que el título es How to Teach Speaking. En la sección de software y de aplicaciones que se pueden llevar al aula de español, queremos tratar hoy un caso muy especial, que es el de Audacity. Audacity es un muy popular programa de edición y grabación de audio, sobre todo muy popular entre la gente que hace podcast, y que es realmente muy fácil de utilizar, es muy sencillo porque el tipo de menús que ofrece y el sistema de botones que tiene es muy intuitivo y sobre todo tiene la ventaja que es de código abierto y que se puede utilizar en cualquiera de las tres plataformas principales de sistema operativo, es decir, en Windows, en Mac OS y en Linux. El hacer de código abierto pues cuenta con el respaldo de toda una comunidad de desarrolladores detrás y lo que le hace en general bastante estable, sobre todo si utilizamos alguna de las versiones que se ha probado para ello, pero aconsejamos que también se utilicen algunas de las betas porque siempre ofrecen añadidos que son muy interesantes. Ahora mismo Audacity va por la versión 1.3.3 y lógicamente es el programa con el que estamos grabando L de Lengua y con el que siempre hacemos todos los podcasts. Lo más interesante, pues bueno, si lo abrimos, vamos a ver que a la izquierda tiene una serie de botones muy fáciles, pues son los mismos que hay siempre en un reproductor de CD o en una grabadora de cualquier tipo de cassette de vídeo, y son pues el play, el record, la pausa, hacia adelante, hacia detrás y parar, ¿no? Es decir, todo muy simple. Y después veremos abajo que tenemos un espacio en el que van las pistas y con estas pistas pues podemos después cortar, pegar, añadir, silenciar, podemos mezclarlas unas con otras, podemos incluirle efectos para que suba y baje el volumen o para ecualizar el sonido, un montón de efectos que podemos encontrar en el menú correspondiente. Y simplemente usando los cuatro botones principales y las cuatro opciones básicas, pues vamos a encontrar que tenemos una grabadora prácticamente profesional. Una vez que hayamos hecho la grabación, lo guardamos en el formato que es propio de Audacity y después para editarlo en internet, pues siempre aconsejamos que se pase a un formato más común, que debe ser normalmente MP3, aunque también lo podemos pasar a OGG o a WAV. A veces, dependiendo de la versión que utilicemos, podemos encontrar problemas para pasarlo a MP3, pero si vamos a los manuales que se pueden encontrar en la zona de descargas de Audacity, pues lo vamos a resolver fácilmente instalando el decodificador adecuado. En Audacity, por supuesto, se puede descargar gratuitamente desde su página web y para encontrarla bueno, pues podéis seguir el enlace que vamos a poner en el blog o simplemente buscar en cualquiera de los buscadores con el nombre del programa. Os animamos a utilizarlo no solamente para hacer podcast, lógicamente, porque también es un programa para hacer sencillamente audiciones a medida o para que vuestros alumnos se animen a grabarse, a escucharse y a hacer todo tipo de tareas que pueden resultar muy interesantes, no solamente para la producción oral y para la comprensión auditiva, sino en general para toda la comunicación.
Hola Francisco, hola a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Pilar Salamanca y de Begoña Montmant. Las dos, junto con Neusand, se encargan de organizar el encuentro práctico de profesores en Alemania que se celebra en la ciudad de Würzburg en el mes de mayo. Begoña Montmant es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y ha trabajado como profesora de español desde el 89 hasta el 99 en International House de Barcelona. También es formadora de profesores desde el 97 y desde 1999 directora del Departamento de Formación de International House Barcelona. Tiene una experiencia amplísima en formación de profesores de español y colabora en diversos másters, como el de la Universidad de Girona, el de Barcelona, y es ponente en distintos cursos de formación de profesores y en congresos como Expolingua. Estamos con Pilar Salamanca, que es doctora en filología hispánica y se dedica al español como lengua extranjera desde 1988. En ese año comenzó a trabajar en la Universidad de Gießen como lectora. Durante todos estos años, además de trabajar en la enseñanza, se ha dedicado a los ámbitos de la organización de cursos y la formación de profesores, especialmente como jefa de estudios del Instituto Cervantes de Múnich entre 1998 y 2001. Toda esta experiencia acumulada a lo largo de los años la comparte desde 2002 con los profesores de español de Alemania, de Austria y Suiza en el Departamento de Formación y Comunicación de Difusión. Desde 2007 apoya también las actividades de difusión en estos países en el ámbito de francés como lengua extranjera.
Bueno, el encuentro práctico de Alemania en realidad es el hijito o el hermano del encuentro para profesores de español que organizamos International House Barcelona y Difusión en Barcelona desde hace ya muchos años. Creo que este encuentro próximo de Barcelona pues será ya el número 16 o 17, no sé.
Bueno, la idea surgió en Barcelona hace ya 16 años y era la intención era crear un espacio en el que los profesores de diferentes lugares pudieran intercambiarse experiencias. A eso se le añadió al poco tiempo el objetivo de formarse más, de invitar a ponentes de prestigio para que nos pusieran al día sobre las nuevas corrientes metodológicas. Y he de decir que también que el público, los profesores de Alemania, son un público muy agradecido y con muchas, muchas ganas de aprender y de formarse.
Lo que nos pasa siempre al final es que el encuentro dura día y medio y parece que nos quedamos siempre con ganas de más. Hay gente que viene de muchas ciudades, somos muchos, en Alemania participan 220 profesores y al final te quedas un poquito con la sensación de que no te ha dado tiempo a saludar a todos, te hubiera gustado hablar más con alguna gente.
Es decir, que profesores de diferentes instituciones y que trabajan en diferentes escuelas y con experiencias muy diferentes tengan un punto donde encontrarse, donde intercambiar experiencias, al tiempo que reciban una formación teórica de calidad, que para eso están organizadas las ponencias, donde especialistas en diferentes temas de prestigio vienen a acercar las nuevas corrientes, las nuevas investigaciones a los profesores, y una parte más práctica, que son los talleres, y que tienen como objetivo un trabajo más cooperativo entre los participantes, donde los profesores pueden participar más activamente.
Que se va notando la labor de estos años, en Alemania esta vez ha sido ya la cuarta edición, y se va notando que entre los profesores participantes pues hay un nivel cada vez más alto de formación, que saben valorar más las ponencias y que, bueno, eso nos lo pone un poquito más difícil.
Para nosotros, yo creo que el objetivo es seguir mejorando cada año. Para ello, creo que contamos con muy buenas sugerencias por parte de los asistentes. Ellos rellenan un cuestionario al final en el que explican lo que les ha gustado, lo que no, y sugerencias para el futuro. Estas sugerencias recogen, yo creo, sus preocupaciones, sus intereses, y nuestro objetivo en los próximos años creo que sería ir cubriendo esas expectativas que tienen los asistentes o que han tenido hasta ahora, ¿no? Y que de alguna manera podamos seguir o alta calidad, porque también es verdad que no es fácil después de cuando llevas muchas ediciones. No es fácil ir encontrando ponentes para temas de los que plantean los asistentes, ¿no? Porque muchos son temas muy específicos.
Pues vamos a ver, ha habido momentos en las ponencias que han sido, para mí, me han hablado más como profesora, y eso claro, variará de unos participantes a otros según lo que les haya gustado más de las ponencias y de los talleres, porque estoy hablando de ponencias, pero el programa está dividido en dos, hay talleres también. Pero quizá me gusta mucho luego, al hablar con los profesores, los comentarios de por fin, día y medio, me siento del otro lado, por fin, como profesor estoy durante todo el año dando, y el encuentro me supone una ocasión de recibir como profesor y también de recibir en un ambiente, absolutamente familiar y cordial entre compañeros. Nosotros estamos organizando el encuentro durante todo el año. Ya te digo que ahora ya estamos pensando en el programa del año que viene, y es personalmente muy satisfactorio ver que hay profesores que se van de verdad contentos y agradecidos. A mí eso es lo que personalmente más me llena.
También creo que tenemos un reto delante, que es si debemos crecer o no. El encuentro recoge 230 asistentes, pero hay más de 100 personas que quedan cada año en lista de espera. Y una de nuestras preocupaciones ahora, una de nuestras discusiones en el buen sentido de la palabra, es decidir, tomar la decisión si debemos crecer más y hacerlo más amplio y cambiar de lugar, o es mejor quedarnos como estamos y que 230 personas puedan asistir. Y a lo mejor, con todo esto de las nuevas tecnologías, abrirlo de una manera virtual, no lo sé.
La fecha en la que se celebrará el próximo encuentro, que será en la ciudad de Würzburg, los días 30 y 31 de mayo.
Uh-huh. Pues nos vemos entonces en mayo del año que viene allí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Victoria, y si no, en Barcelona en diciembre.
Claro, dos citas importantes que no hay que perderse. Muchas gracias por todo y nos vemos en cualquiera de las dos.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y si lo habéis conseguido en Würzburg, creo que podéis estar muy, muy satisfechas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo.
Nada.
Y a ti un saludo desde Berlín.
Vale. Adiós.
Adiós.
Hola, soy Concha y estamos en clase de español con Olivia y Javier, que son dos niños de Oregón, norteamericanos. Y como hemos estado trabajando el tema de los cuentos, ellos han decidido contar un cuento aquí. ¿De acuerdo? Sí. Javi, ¿cuántos años tienes?
10.
10 añitos, y él ha elegido este cuento que os quiere contar, ¿vale? Bueno, Javi, todo tuyo.
La tortuga y el conejo. Érase una vez un conejo que creía que era el más rápido y mejor de todos en su pueblo. Como siempre, el conejo estaba buscando a alguien que se atreviera a competir en una carrera con él. Burlándose de la tortuga, le desafiaba a correr contra él. ¡Qué risa! Dijo el conejo cuando la tortuga aceptó. En unos momentos empezaron la competición, pero solamente empezó la tortuga. El conejo, tan seguro de sí mismo, se fue a casa, tomó una siesta y regresó. Vio que la lenta tortuga solamente se hallaba. Había movido poca distancia. Entonces se fue al bar para tomar una cerveza y charlar con sus amigos. Regresó y vio que la tortuga solamente había ido a la mitad de la distancia. Entonces se fue a un cibercafé a jugar juegos en el ordenador. Perdió el tiempo y cuando se dio cuenta, corría hacia la tortuga, quien ya estaba cruzando la línea de meta. Todo el pueblo estaba allí celebrando para el triunfo de la tortuga. La lección, o el mensaje, o la morale, es despacio y determinado gana más que rápido y arrogante. O cualquier puede hacer la mitad de una carrera.
Muy bien, gracias, Javi. Perfecto. Bueno, a ver, Olivia, ¿tú quieres contar tu cuento?
Sí.
Es que Olivia ha leído un cuento en español que se llama Pipa y le ha gustado muchísimo. Y ella quiere contar algo, ¿no? Olivia, con 6 añitos. Olivia nos va a contar un cuento que ha leído en español, que es el cuento de Pipa. Y a ella le ha gustado muchísimo, así que va a hablarnos un poquito de ello. ¿Vale? Olivia, ¿de acuerdo?
Sí.
Venga.
Pipa está volando, Pipa está jugando, Pipa está nadando, Pipa está trabajando, Pipa está sucia, Pipa está dormida, Pipa no sabe dónde está su calcetín. Pipa buscó su sueño perdido, su sueño perdido es su perro. Adiós.
¿Has terminado?
Sí.
Pero qué bien, ¿no? Al final Pipa encontró su sueño perdido, ¿no, Olivia?
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos.
Y ya para terminar, lo que vamos a hacer es que vamos a aconsejar un par de iniciativas que tienen mucha relación con la web 2.0. La primera es que escuchéis podcast, lógicamente, y yo creo que una buena introducción para acostumbrarse a este tipo de programa o este tipo de a esa forma de medio de comunicación es empezar con Pin Podcast. Pin Podcast es una emisión que hacen David Ochoa, Emerson y Francisco Portero, cada uno desde un país diferente. Uno está en México, otro está en España y otro está en Estados Unidos. Y los tres lo que hacen es un magazine sobre los podcasts que se hacen en español. Ellos lo llaman el podcast de podcast. Muy interesante porque te dan una visión general tanto de los podcasts que van saliendo nuevos como de los que ya llevan varios episodios, capítulos, y hacen un repaso. Normalmente lo tratan por géneros, pueden ser, pues, por ejemplo, podcast de tecnología, o de sociedad, o de religión, o bueno, de los temas que quieran tratar en ese momento, de música, por ejemplo, se me ocurre. Y lo hacen de una forma muy divertida, muy entretenida. Los tres van pasándose la pelota de alguna forma entre ellos y van comentándolo todo. No les gusta normalmente entablar a veces algunas pequeñas discusiones con otros podcasts y lo hacen siempre de una forma muy entretenida. Así que muy aconsejable siempre, pues, suscribirse a ellos o por lo menos darse una vuelta para escuchar lo que están preparando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición número 56 de PIN Podcast. Mi nombre es David Ochoa y estoy en la Ciudad de México sufriendo el calor del verano.
Y el otro consejo que queríamos daros era que si no lo habéis visto ya en los blogs, pues lo podéis ver en el enlace que vamos a poner en el nuestro y ya sabréis que se va a producir en julio el segundo encuentro de EduBlogs. Esta vez era en Ayerbe, el año pasado fue en Roba de Duero, los días 4, 5 y 6 de julio. Este encuentro está organizado por Aula Blog y por El Tinglado, y la idea es, lógicamente, además de tratar los temas, digamos, más académicos, de cómo llevar los blogs al aula, pues que todas aquellas personas que se dedican a la enseñanza y que tienen un blog, pues se pueden encontrar y pueden intercambiar, pues, formas de trabajar o maneras en las que se puede adaptar a su plan curricular el uso de los blogs. En este caso, el tema central de este encuentro será las competencias digitales en los nuevos currículos de la educación obligatoria. Por eso he hecho hincapié en la parte curricular, que es lo que la organización quiere enfocar. Así que pondremos el enlace también en el blog y todo aquel que tenga la suerte de tener vacaciones en julio y que se encuentre cerca de Ayerbe o que se anime, pues seguro que tendrá la posibilidad de encontrar a mucha gente muy interesante y de poder intercambiar mucha información con compañeros de todos los ámbitos educativos. Bueno, eso es todo por hoy. Aquí se termina el L de Lengua número 5, el podcast dedicado a la enseñanza del español y a la web 2.0. Confiamos en que os haya interesado el contenido del programa y, por supuesto, esperamos vuestros comentarios, ya sea en el blog, ya sabéis, lajanda.blogspot.com, o enviándonos un audio correo a lajanda@gmail.com. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo número. Adiós. Ah, y como siempre, se nos ha olvidado decir que L de Lengua está hecho por Francisco Herrera y Victoria Castrillejo.